Hey students and summer breakers, this one's for you. Donate blood with One Blood this summer and score an exclusive $30 e-gift card for stepping up and making a difference. Donating is quick, easy, and you'll be helping save lives in your community. Look for the big red bus and claim your reward. But don't wait, offer ends July 31st. Exclusions apply. Offer valid for donors ages 17 through 24 only. Visit oneblood.org/summer25 for full details.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de julio de 2025 y esto es La Contracrónica. Desde hace más de un año, una serie ininterrumpida de casos de corrupción sacuden al gobierno de Pedro Sánchez. El mayor y más comentado de todos ellos es el conocido en la prensa como Caso Coldo, y que muchos ya denominan Caso PSOE, al estar involucrados en él los dos últimos secretarios de organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El primero de ellos fue también ministro de Fomento durante 3 años en los que se han detectado numerosas irregularidades. Respecto a Cerdán, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, lo sitúa como el cerebro de una trama dedicada a obtener comisiones por obras públicas. El caso PSOE se suma a las sospechas de corrupción sobre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y sobre su hermano, David, ambos imputados por 2 juzgados de Madrid y de Badajoz. Esta sucesión de escándalos ha puesto al gobierno y al partido que lo sustenta contra las cuerdas, razón por la cual se habla desde hace unos días de un posible adelanto electoral. En el caso de que eso sucediese, las elecciones se celebrarían a finales de este verano o principios del otoño, y con las encuestas en la mano, Pedro Sánchez las volvería a perder, pero esta vez no le darían siquiera los números para seguir en el Palacio de la Moncloa. Eso mismo ha hecho pensar a muchos analistas que las posibilidades de un adelanto electoral son muy pocas. Tiene por delante 2 años hasta que no le quede más remedio que disolver las cámaras y llamar a elecciones. En 2 años pueden pasar muchas cosas, tanto negativas como positivas para los intereses de Sánchez, pero siempre será mejor estar en el gobierno para capear las crisis que se vayan presentando que estar fuera del gobierno. El modo en el que Sánchez está actuando desde que salió a la luz el informe de la UCO, un informe que incrimina directamente a Cerdán, invita a pensar que aguantará y que tratará este último caso como todos los anteriores. Algún ajuste en el partido, quizá en el gobierno, medidas cosméticas como una auditoría para el interior del partido e insistir en la idea de que está siendo objeto de una inclemente persecución mediática y judicial auspiciada por la extrema derecha. Podría, por lo tanto, este asunto quedar en nada, como todos los anteriores. Puede permitirse el lujo de seguir gobernando ya que sus socios, aunque se quejen, son los primeros interesados en que los actuales equilibrios parlamentarios se mantengan. No tienen incentivo alguno para respaldar una moción de censura o para ir de nuevo a las urnas y salir peor parados de ellas. Entre tanto, el gobierno no permanece impasible. La reforma judicial ya está en marcha a pesar de la oposición de la mayor parte de jueces y fiscales. La UCO, por su parte, pasará a depender de la Fiscalía, es decir, de Álvaro García Ortiz, que también está imputado. Esto y la cuidadosa construcción de un relato favorable permitirán activar el recurso más potente del sanchismo, el olvido. Bien, pues para abordar este tema, un tema de la máxima actualidad y de una importancia capital, nos acompaña hoy en la Contracrónica David Jiménez Torres, un intelectual como la copa de un pino, que semanalmente se deja caer por las páginas del diario El Mundo, en los que seguramente sean los mejores análisis de actualidad de toda la prensa española. Tengo al otro lado de la línea internetera, que no de teléfono, a David Jiménez Torres. Os he hecho una presentación muy breve, la introducción. En fin, yo por David siento una admiración inmensa. Me parece que es, ya os lo he dicho, el mejor analista de actualidad en España, pero es que además es un intelectual de categoría, podríamos decir, mundial y no nos equivocaríamos. Por si no le seguís, es muy joven, eso sí, escribe en El Mundo un par de veces a la semana, hace unas columnas breves, muy anglosajonas, muy bien tiradas, muy analíticas, muy bien hechas. Vamos, a mí me encanta leerle, empezó a escribir hace no tantos años, pero la verdad, agarré el vicio ya y cuando veo que está en la portada, pues voy de cabeza. Eso sí, tenéis que estar en la edición premium, la edición de pago del Mundo, porque de lo contrario no podréis daros el gustazo de leer a David. Bien, hace unos días llevaba una columna en la que hablaba, una columna muy breve, la tengo aquí delante, os dejaré el enlace por si estáis suscritos al Mundo y no lo habéis leído. Se titula ¿Es posible que el caso Cerdán no cambie nada? Lo hace de manera entre interrogantes, es decir, simplemente lo que hace David es preguntarse si puede ser que el caso Cerdán, que por cierto vuelve a estar de máxima actualidad estos días, pues no produzca ningún efecto político. La semana pasada y la anterior, el que más y el que menos en España anduvo diciendo, o en algunos casos predicando a los cuatro vientos, que este era el fin del gobierno de Pedro Sánchez, que íbamos directos a elecciones, disolución de cámaras, en fin. Yo, la verdad, ya sabéis que soy de natural desconfiado y además conozco el paño. Sé de lo que está hecho este gobierno, de lo que está hecho Pedro Sánchez, lleva 7 años en el poder. Y bueno, la pregunta que hace ahí David es muy pertinente. Podría haberla titulado de manera mucho más simple. ¿Es posible que esto se quede en nada directamente o se quedará todo en nada? En fin, pues de eso mismo, de si Pedro Sánchez aguantará, no aguantará, cómo aguantará, qué herramientas de su arsenal siempre bien nutrido tiene para aguantar, es de lo que quiero hablar hoy con David, que es la primera vez que pasa por la Contracrónica y esperemos que no sea la última. Muy buenas, David, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Pues encantado de hablar contigo y muy agradecido por esas generosas palabras y tu más que generosa introducción.
Bueno, yo digo pura verdad. Es decir, verdad es como puños y a poco que los que te conozcan bien lo saben. Ven que no he exagerado lo más mínimo y yo no soy de natural exagerado. Y los que no te conozcan, a poco que te lean, se van a enterar. Porque aparte, David, aparte de escribir El Mundo, es que tiene una obra intelectual muy amplia, a pesar de que es un treintañero. Bueno, que tienes ahora 38, 39 años.
38, sí.
38 años, tiene un montón de libros y, en fin, una obra que para su edad la verdad es que es notable, da gusto leerle, escribe muy bien y, bueno, de modo, yo diría, casi por pura afición, se dedica a esto del análisis político porque sus intereses discurren por otros derroteros, como debe de ser. Bueno, esta columna que escribiste el otro día iba un poco a, digamos, en dirección contraria a lo que piensa todo el mundo en España, o buena parte de la gente, que esto se ha acabado ya. Yo soy más de tu opinión, que esto no se ha acabado. Quedan 2 años por delante hasta que Pedro Sánchez tenga que convocar de nuevo elecciones y es muy probable que la cosa se quede en nada o en casi nada.
Sí, mira, yo parto de la idea de que llevamos 7 años equivocándonos con Pedro Sánchez, ¿no? Equivocándonos no tanto en el personaje y en sus pulsiones, ¿no? Porque creo que hubo gente que le caló bastante bien desde el principio, ¿no? Como esta especie de persona que primero iba a buscar el poder a cualquier precio y luego, una vez alcanzado el poder, iba a buscar mantenerse en él a cualquier precio, ¿no? En lo que creo que llevamos equivocándonos es en qué cuestiones, qué episodios, qué polémicas, qué escándalos podían hundir a Pedro Sánchez, ¿no? Y en eso, pues, es que podemos hacer una hemeroteca larguísima, ¿no? Pero, por ejemplo, había gente diciendo que el sanchismo se había equivocado cuando lo de la ley del sí es sí, acuérdate, o cuando perdió el Partido Socialista buena parte de su poder territorial en las últimas elecciones municipales y autonómicas, ¿no? También se decía, bueno, esto obviamente ya es el final de Pedro Sánchez, que había mucha gente ya que le daba por muerto, ¿no? Entonces, ahora volvemos a tener otro escándalo, que es verdad que es distinto de todos esos escándalos anteriores y de todas esas cosas que se criticaban mucho sobre Sánchez, ¿no? Pues, por ejemplo, sus cesiones a sus socios, etcétera. Es verdad, además, que es muy notable hasta qué punto, yo creo que por primera vez estamos escuchando críticas muy duras dentro de la propia izquierda, o incluso, digamos, dentro de los sectores y de los medios y de las voces que tradicionalmente han apoyado a Sánchez, diga lo que diga y haga lo que haga. Pero bueno, yo creo que al menos vale la pena plantear la duda, ¿no? De si, ¿qué podría hacer que Pedro Sánchez sobreviviera a esto, ¿no? Y aquí es donde yo en la columna que citas, y te lo agradezco, menciono un par de cuestiones, ¿no? Que en realidad que son cuestiones que ya hemos visto. La primera, los socios, ¿no? La idea de los socios nunca van a dejar caer a Pedro Sánchez, o sea, nunca se van a sumar a una moción de censura por sí mismos, porque es que ellos están ahí para lo que están, que es para extraer cesiones del gobierno de España. Y precisamente cuanto más debilitado esté ese gobierno, mejor, porque les permite subir el precio, ¿no? Con lo cual, el caso de Santos Cerdán no cambia esa dinámica fundamental. Y luego, la enorme capacidad de los españoles en general y de sus votantes en particular, nuestra enorme capacidad para el olvido, ¿no? Para ir olvidando las polémicas, y un olvido inducido, por otra parte, ¿no? Un olvido inducido por la natural capacidad del ser humano para olvidar lo que ha pasado hace poco, pero también por la capacidad del gobierno para meter nuevos temas en la agenda, ¿no? Y hemos visto un ejemplo en los últimos días con esto de varios días después de que estalle el escándalo de Santos Cerdán, de pronto el gobierno mete con calzador esta cuestión del gasto en defensa de cara a la cumbre de la OTAN, ¿no? Y de pronto ya tenemos varios días de tertulias dedicados a cómo Sánchez le ha plantado cara a Trump en la reunión de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, no sé, también me interesaría ver qué piensas tú sobre esto, ¿no? Pero yo creo que hay elementos para dudar, ¿no? Dudar de esta tesis de esto, este sí que sí, esto ya es el final, esto ya es el hundimiento.
Bueno, mi tesis la he expuesto aquí y en otros espacios que hago, especialmente estos que hago en la calle, caminando por ahí con la bicicleta, es que mientras Sánchez tenga mayoría suficiente en el Congreso, seguirá gobernando y no hay mucho más que hablar. A veces se nos olvida que Sánchez está gobernando después de haber perdido las elecciones. Eso nunca había sucedido en España, había sucedido a por lo menos a escala nacional, había sucedido en comunidades autónomas, había sucedido en ayuntamientos, pero claro, otra cosa bien distinta es ocupar el Palacio de la Moncloa sin haber ganado las elecciones. Y no es que quedase empatado y por un poquito perdiese, es que está lo que son 16 o 17 escaños por debajo del Partido Popular. Vamos, que si gobierna, gobierna por lo que gobierna. Tuvo que cerrar hace un par de años un acuerdo máximo. No sé cuántos partidos tiene metidos en este gobierno Frankenstein, pero habida cuenta de que Sumar ya son de por sí 18 partidos, pues a partir de ahí ya es todo, y nunca mejor dicho, Sumar. Mientras tenga esa mayoría, podrá seguir gobernando. Claro, tendríamos que abrir la posibilidad de que esa mayoría se le deshaga. Es decir, que alguien en Sumar, o en Podemos, o en Junts per Catalunya, o en el PNV, o en BNGAM, decidan que...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
¿Quieres comida buena a un buen precio? Prueba nuestro Chicken Trap y Chop Bowl en Pollo Tropical por solo $7.99. Viene con arroz, frijoles y toppings muy frescos. Pollo Tropical. El precio excluye el churrasco, steak y all the way.